Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes en este Viernes de Dolores. Estamos ya casi de Semana Santa. Estamos de Semana Santa. Una Semana Santa en la que por fin, después de 2 años, vamos a volver a tener procesiones en las calles. A estas horas, algunos están empezando sus vacaciones. Otros las comenzarán pues el miércoles que viene. Hay ganas de descanso y la previsión es que el sector turístico vuelva a las cifras de antes de que empezara el COVID. Y eso es estupendo. A los que ya están en carretera, pues mucha prudencia y recordaros que tenemos una nueva ley de tráfico. Viernes de dolores, viernes de muchos dolores en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Kramatorsk está en la zona del Donbass, donde en este momento el ejército de Putin centra su ofensiva. Las autoridades ucranianas han pedido a los habitantes de esa región que se marchen de ahí y por eso 4.000 personas estaban esperando en la estación de esa ciudad para intentar coger el tren. Ese es el sonido cuando querían coger el tren, hasta que han empezado a caer misiles rusos. Lógicamente, después del bombardeo se han producido escenas de pánico y, enseguida se han visto personas en el suelo que no se movían, muertos, heridos. El recuento de momento es impreciso, pero hay al menos 40 muertos y un misil ruso que no ha estallado, en el que dice por los niños. Ya sé que los periodistas solo damos noticias tremendas de Ucrania, que llevamos más de 40 días contando noticias tremendas y que a veces eso cuesta trabajo digerirlo. Desde luego las imágenes que estamos viendo son difíciles de digerir. Pero claro, la pregunta es si es legítimo olvidarnos de lo que está sucediendo allí. Viernes de Dolores. En Córdoba, esta edición, un día como hoy, visitar a la Virgen de los Dolores. Hoy hay muchas razones para hacer esa visita. ¿Por qué hace esto Putin? ¿Por qué bombardea a civiles? Bueno, porque no tiene un resto de humanidad y porque le interesa sembrar el terror. Forma parte de la estrategia de esta guerra despiadada. Asesinar civiles puede ayudarle a vaciar el Donbass de población ucraniana. ¿Por qué? Sabrán de esta noticia los ucranianos del Donbass y querrán marcharse, y así es más fácil controlar la zona y quizá repoblarla con población más favorable. En los mercados marroquíes el tomate está por las nubes, lo que está encareciendo las cenas del Ramadán. Pero eso no se lo nota en Palacio. Mohamed VI le dio anoche una cena espléndida a Sánchez, cena espléndida, pero con la bandera española puesta boca abajo. En el avión de vuelta, Sánchez le ha dicho a los periodistas lo mismo que dijo anoche.
Creo que este es un momento histórico, es un momento también necesario para ambos países en la definición de nuestras relaciones bilaterales.
Bueno, el acuerdo que llama histórico Sánchez, en realidad lo que se hace es apostar por la fórmula de que el Sáhara sea una autonomía dentro de Marruecos, pero no se dice nada de las fronteras entre Ceuta y Melilla con Marruecos, cerradas con el pretexto del COVID. Esas fronteras no sabemos si se van a abrir, eso sí, está en el acuerdo, se van a abrir, pero no sabemos si Marruecos se compromete a no tocarlas, porque eso no está en el papel. Esto que llama Sánchez un acuerdo histórico, la aceptación de un Sáhara con autonomía dentro de Marruecos, es una idea que ya manejaron en su momento, si bien en privado, pues Moratinos y Zapatero. Nada se supo entonces. El plan de autonomía del Sáhara dentro de Marruecos que ahora apoya Sánchez es simplemente inviable. Marruecos no es un país democrático y el Sáhara, ya controlado por Mohamed VI, es una de las zonas en las que menos se respeta la libertad, se podría decir, prácticamente del mundo. Hay más de 40 disidentes en la cárcel. En el Rif, por ejemplo, que está al borde del estrecho y que es una región que reclama cierto reconocimiento y que en 2017 tuvo una serie de manifestaciones, todo aquello acabó con 14.000 detenidos. El plan de Marruecos no es una auténtica autonomía para el Sáhara. Es lo primero que quiere contarte, no lo único. Entre hoy y el lunes de Pascua se esperan más de 14 millones de desplazamientos. Solo en este fin de semana unos 3.700.000 personas cogerán el coche para pasar unos días fuera de sus localidades. Vamos a ver cómo están en este momento las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, en la A3, tanto de entrada como de salida, que genera más de 5 kilómetros de retención. En Guadalajara, en la A2, en Miralcampo, sentido Madrid. En Valencia, en la A7, en Ribarroja de Turia, hacia Alicante. Y también de entrada en la CV35, a la altura de Burjachov. En Zaragoza, en la A2, en Miralbueno, de entrada. En Málaga, dos accidentes en la A7, en Marbella y Calahonda, sentido Cádiz. Y en Sevilla, en la A4, en el aeropuerto, hacia Madrid. Además, retenciones complicadas las salidas y zonas limítrofes de Madrid, en la A2 en Torrejón, A4 en Butarque y Pinto, A5 en Rayomolinos, en Toledo en la A5 en Cazalegas hacia Badajoz, en Barcelona en la P7 en Barberá del Valle sentido Tarragona, en Valencia de entrada en la A3 en Chiva, en Vizcaya en la A8 en Basauri hacia Cantabria y de entrada en Valencia en la A3 en Chiva y en la BV31 en Silla, en Sevilla en la A49 en Camas en ambos sentidos y en Murcia en la A7 en Espinardo en ambas direcciones.
Bueno, pues así están las carreteras en este momento. 20.000 millones de euros es el impacto económico bilateral que va a tener el quinto paquete de sanciones contra Rusia que ha adoptado la Unión Europea. Por otra parte, los activos congelados a oligarcas y entidades rusas y bielorrusas asciende a 30.000 millones de euros. Corresponsal José Luis Concejero.
Lo más importante de esta quinta ronda de sanciones es que por primera vez se lleva a cabo un embargo energético. Europa dejará de comprar carbón a Rusia, algo que podría tener un impacto de unos 8.000 millones de euros en sus cuentas. Además, en el campo de las relaciones comerciales se va a prohibir comprar productos rusos como el cemento, la madera, licores o comida de alta gama. Rusia depende de nuestra tecnología, por eso además se paralizan las exportaciones para limitar su capacidad industrial. Son medidas fundamentales que esperemos que también adopten el resto de socios de la Unión Europea, ha dicho un portavoz comunitario. Hay que castigar a la economía rusa para que no pueda continuar con esta brutal agresión en Ucrania. Hasta el momento se han congelado activos por valor de 30.000 millones de euros a oligarcas rusos. Hablamos de barcos, helicópteros, inmuebles y también obras de arte.
El Partido Popular presenta una pregunta al gobierno en el Congreso de los Diputados para conocer por qué se ha tardado 3 años en publicar en el Boletín Oficial del Estado el convenio sobre terrorismo y seguridad firmado con Rabat en 2019. Se publicó justo ayer, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez a Marruecos. El país vecino lo publicó y le dio rango de ley hace 2 años. La autora de la pregunta es la diputada Valentina Martínez Ferro.
¿Cuál es la razón de un retraso anormal en la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un convenio de España con Marruecos que justo se publicó ayer? Normalmente tardan un mes. Esto se pasó por la comisión y por el pleno en marzo del 2020 y no ha sido hasta ayer.
Ancelotti ha hablado de su futuro en rueda de prensa previa al partido de mañana. Andrea Peláez.
El líder recibe mañana a las 9 al Getafe. Buenas noticias con Militao, que ha entrenado con el grupo. Mendy es la única duda de Ancelotti por sobrecarga muscular. Un Ancelotti que hoy ha hablado de su futuro.
Como he dicho, el entrenador es el destaca solo cuando el equipo pierde. Y a veces tú tienes que aceptar y a veces te critican. Yo creo que al final de la temporada el club tranquilamente hará una evaluación. La está haciendo del trabajo que hemos hecho, que he hecho, y después tomar una decisión.
Y hablando de futuros blancos, desde París, Mauricio Pochettino, tras todas las informaciones surgidas esta semana sobre el futuro de Mbappé, ha admitido negociaciones con el club y ha vuelto a repetir que lo mejor para el francés sería quedarse en París.
Está claro que tanto Paris Saint-Germain como cualquier persona queremos lo mejor para Kylian y lo mejor para el club. Y lo mejor para el club, pensamos que es que Kylian esté, y pensamos que para Kylian también es bueno estar con nosotros. Después hay unas negociaciones que tienen que llegar a buen puerto y el entendimiento entre todas las partes.
En la Liga, el tercero, el Atleti, se mide a las 4 y cuarto mañana al Mallorca en Son Mos. Son dudas Savic, Lodi y Joao Félix. La jornada arranca hoy a las 9 en el Pizjuán con el cuarto clasificado el Sevilla, que recibe al Granada en casa. En Fórmula 1, Gran Premio de Australia, buena jornada inicial de los españoles. Sainz tercero y Alonso cuarto. Y en motos, en Austin, vuelve Marc Márquez tras su problema de visión. Acaba de arrancar el Gran Premio con el primer entrenamiento libre de Moto2.
Y te dejamos ahora con tu cupe más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Luce el sol, 16 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana primaveral de nubes y claros y máximas por encima de los 20 grados. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha asegurado que el PP no tiene nada que ver con los hechos delictivos juzgados en la Audiencia Nacional. La audiencia ha condenado al PP al pago de 200.000 euros por lucrarse de los beneficios que obtuvo la Red Gürtel entre 2001 y 2009 en el municipio de Boadilla del Monte, cuando era alcalde Arturo González, alias el Albondiguilla. Y a las 7:30 de la tarde va a arrancar en Vallecas la primera procesión en Madrid capital desde hace 3 años. Será la procesión del Cristo del Perdón y María de la Misericordia, que saldrá de la parroquia de San Ramón Nonato. Los 24 costaleros llevarán mascarilla como prevención contra el COVID. Escuchas La Tarde, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empieza la Semana Santa, vuelven las procesiones, después de 2 años, vuelven las procesiones, y hay gente que ya está en el coche, hay alguno que ya nos está escuchando desde el coche. 89 euros es lo que te va a costar de media llenar el depósito del coche. Igual ya lo has llenado antes de salir del lugar desde el que estás saliendo. Si tienes coche diésel, no te va a costar 89 euros llenar el depósito, te va a costar 90 euros. Es verdad que estamos pagando menos por el litro que hace unos días, porque hace una semana que entró en vigor la ayuda del gobierno de los 20 céntimos, pero estamos en los precios más caros del combustible de la historia en una operación de salida de Semana Santa. Seguro que ya te has dado cuenta. Aunque no haya salido de viaje este viernes de Dolores. El descuento de 20 céntimos, pues hombre, alivia, o sea, se hace un poquito más llevadero lo de llenar el depósito. A quien no le ha estado aliviando ha sido a las estaciones de servicio, a los dueños de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Llevamos una semana con este mecanismo. Y la fórmula para devolverles el dinero, que curiosamente por terminología de Hacienda se llaman anticipos, en realidad nadie le ha anticipado nada a las estaciones de servicio, han sido las estaciones de servicio las que han anticipado algo al Estado. Bueno, pues la forma de calcular estos mal llamados anticipos pues es complicada y puede traer problemas, porque los gasolineros tienen que presentar el volumen de litros vendidos el año pasado y pedir el 90% de esas ventas, y esa es la cantidad mensual que van a recibir. O sea que el cálculo del dinero que van a recibir se hace en función de las ventas del año pasado. ¿Y qué pasa? Pues que el año pasado la pandemia nos golpeaba fuerte todavía y los desplazamientos fueron menores de lo que suele ser en estas fechas. Con lo cual, el anticipo, el llamado anticipo, mal llamado anticipo, se calcula en función de un uso del coche que ha sido menor, que fue menor el año pasado. Me acompaña, como es habitual, los viernes en la tarde, el escritor y periodista Daniel Gascón. Daniel, ¿qué te parece esto? ¿Que haya este problema para liquidar el dinero a los gasolineros?
Bueno, me parece que les crea una situación muy complicada a muchas personas, ¿no? Porque estás en unas circunstancias de inseguridad, ¿no? y de gran barullo burocrático. Luego me parece que la medida, pues que seguramente en ese momento de presión el gobierno piensa que tiene que hacer algo, pero también tiene muchos lados que pueden ser discutibles, ¿no? Por ejemplo, que no discrimine por rentas o que al final estás incentivando también el consumo de petróleo, ¿no? Que supuestamente va en contradicción con otras líneas del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que tiene aspectos discutibles y que además pues que parece que la gestión no está siendo todo lo buena que debería ser, ¿no? Y que está causando muchos problemas a los que trabajan, a la gente que vive de eso y que lo necesita para seguir su día a día.
Bueno, pues vamos a ver cómo está siendo la gestión y vamos a ver qué nos cuentan esas personas que tienen una estación de servicio. Álvaro Fontes es empresario de una gasolinera, es presidente de la Asociación de Empresarios Andaluces. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú dónde tienes la gasolinera?
Bueno, yo soy presidente de la Asociación Andaluza de Estaciones de Servicio, con lo cual un poco manejo los datos un poquito de todo el sector todos. En Andalucía.
Bueno, pues cuéntanos cómo ha ido esta primera semana de los 20 céntimos. ¿Cómo va la liquidación de los famosos anticipos? Que en realidad los que habéis anticipado el dinero sois vosotros, claro.
Pues sin duda, la verdad es que como os podréis imaginar ha sido una semana muy complicada. Muy complicada, mucho estrés. Porque al final, si en 48 horas tenemos que poner a disposición de los clientes esos 20 céntimos y lo tenemos que financiar nosotros, ha habido problemas informáticos, las redes informáticas de las petroleras se han caído, la web del ministerio también se saturó. Entonces, los primeros días fueron un caos. Lo importante y un poco lo importante para nosotros también era que por lo menos el público o el consumidor sí tuviese esos 20 céntimos, pero internamente ha sido pues bastante complejo. Y con muchas dudas que intentamos hacer preguntas al ministerio para solventar esas dudas y han sido unos días de muchos nervios. Afortunadamente ahora se están empezando a recibir ya estos anticipos, pero claro, no ha sido fácil porque los primeros días ni siquiera la web funcionaba a ratos, con lo cual no era fácil hacer la solicitud, pero bueno, parece ser que ya están empezando a llegar esos anticipos y por lo menos eso nos da cierta tranquilidad para prepararnos, porque informáticamente no es tan sencillo. Hay que cambiar todos los programas informáticos, las redes de las petroleras y sus tarjetas pues han tenido complicaciones y bueno, pues no han sido unos días fáciles, la verdad.
Bueno, nos dices que se está normalizando la situación, que ya estáis recibiendo el dinero. Luego está lo que antes comentábamos, que era el problema del cálculo, o sea, de la base que se toma el cálculo, que es lo que vendisteis el año pasado. Claro, el año pasado se vendió menos, ¿eso os afecta?
Claro, efectivamente, vamos a ver, lo primero que a nosotros nos hubiese gustado es que nos hubiesen tenido en cuenta como sector para planificar esta operación, que la verdad es que nadie nos ha preguntado ni nos han dicho nada, con lo cual nos hemos visto en una situación un poco impuesta y hemos tenido que reaccionar. Y entonces eso es algo que nosotros lo que nos gustaría es haber podido colaborar para diseñarlo y hacerlo de una forma ordenada, ¿no? Así que eso es lo que un poco más nos ha traído un poco medio locos estos días. Por otra parte, el cálculo, pues claro, efectivamente en marzo, abril del año pasado todavía estábamos saliendo de la pandemia, las ventas no eran lo que son hoy en día y claro, eso nos va a perjudicar porque al pedir el 90% pues tendremos que después ajustar esa cantidad a la cantidad real y entonces estamos financiando nosotros un dinero que pensamos que no tendríamos por qué hacerlo. Nosotros al fin y al cabo no tenemos por qué financiar al Estado, pero bueno, nos ha tocado esta ocasión hacerlo y haremos lo que se nos diga, pero es un poco complicado.
Álvaro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un placer.
Antonio Gallinat tiene su estación en Fraga, en Huesca. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos decía Álvaro que habéis anticipado el dinero. ¿Cuánto dinero has tenido tú que anticipar?
Bueno, nosotros aproximadamente entre el viernes día 1 que empezó la aplicación del Real Decreto, sábado y domingo, unos 3.000 euros.
Unos 3.000 euros. ¿Y ya está llegando el dinero? ¿Ya te lo han pagado eso o no?
Sí, el lunes llegó la notificación de la agencia tributaria y el martes nos abonaron una cantidad de dinero que, como ha dicho Álvaro, bueno, como habéis dicho anteriormente, es una cantidad que, bueno, pues que se calculó por parte, o sea, de una forma que nosotros no entendemos, pero bueno, algo tenemos. La verdad es que para unos días tenemos, sí.
Oye, ¿y cómo, vamos, cómo ¿Tenías caja tú para anticipar esos 3.000 euros o qué hiciste?
Bueno, en el mismo circulante, a ver, tampoco no es una cantidad que... Lo que nos preocupaba principalmente era que empezáramos a adelantar dinero sin un plazo de devolución.
Ya.
Sin que la palabra esta de anticipo no fuera realmente un anticipo, sino que fuera... Y claro, tenga en cuenta que cuando empiezas a soltar 20 céntimos por litro,
ya.
La cosa va rápido, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Pero Antonio, vosotros el martes recibisteis los 3.000 euros o el dinero estimado para todo
no,
este mes.
No, más. Hay una mayor cantidad. Entonces, ellos calculan del año 2021 la media mensual y calculan el 90% de esa cantidad y lo multiplican por 20 céntimos y te lo abonan en la cuenta sin haber preguntado si estábamos en pandemia, si era suficiente, lo que decía Álvaro, una cantidad que ellos estiman y que bueno, nos va a durar 8 o 10 días dependiendo un poco de, yo qué sé, de cómo vaya
o
la
sea
venta ahora
en Semana Santa. Que a mitad de mes o a final de mes os podéis volver a encontrar en la misma situación.
Sí, sí, la semana que viene seguramente, sí, porque
tú calculas que te llega para la semana que viene y que de nuevo después tendrás que adelantar dinero.
Claro, ten en cuenta que estaremos medio mes aún, porque hasta final de mes no se regulariza en teoría la cantidad esta. Pues que vamos ahí a tener que poner un dinero muy importante, cada cual por su volumen, cada cual por su tamaño, pero da igual, es que da igual que seamos grandes que pequeños.
Sí, sí.
El grande vende mucho más, o sea, al final.
Está claro. Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y de Huesca nos vamos hasta Jaén. Allí Juani abrió su gasolinera este mismo año. Juani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si has oído lo que nos ha contado Antonio, que él adelantó 3.000 euros. ¿Tú tuviste también que adelantar dinero la semana pasada?
Claro, nosotros ya lo estamos adelantando, un cálculo aproximado no le sé decir. De todas formas, a nosotros la venta se nos ha reducido muchísimo. En un principio, pues con el tema de todo lo de la guerra de Ucrania y demás ya lo notamos.
Sí.
Pero ahora, pues con esto ya ha sido mucho peor. Porque, claro, el problema que nosotros tenemos es que la competencia, que en este caso tenemos gasolineras grandes alrededor, no están dando 20 céntimos, están dando 30.
Ya.
Entonces, claro, ya se nos hace totalmente imposible llegar hasta ahí.
Ya. Juani, pero vosotros, ¿cómo hacéis? Porque, claro, si vosotros habéis abierto este año la gasolinera, no se puede comparar con lo que vendisteis el año pasado. ¿Qué dinero está llegando?
Pues ahí está la cosa, no nos ha llegado nada, tampoco tenemos información de cómo tenemos que hacer porque nosotros no estamos incluidos en ese Real Decreto. Entonces, lo que nos han indicado por algunos clientes nuestros o algunos compañeros, que lo que nos han dicho es que tenemos que mandar un correo electrónico indicando que por lo visto lo que están haciendo es fijarse en los meses de enero, febrero y marzo.
Ya.
Claro. Pero es que todo esto es como comentaban nuestros compañeros, nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque el año pasado era pandemia y nosotros, por ejemplo, también al empezar este año hemos ido subiendo de ventas y ahora mismo pues nos vemos sin
la
nada.
La gente ha ido conociendo la gasolinera poco a poco, claro. Juan, ¿y cuánto calculas tú que podéis aguantar? O sea, ¿cuánta caja tenéis para aguantar?
Pues a ver, nosotros vamos a esperar una semana más para ver qué es lo que podemos hacer. No queremos volver a cerrar nuestras puertas porque la tuvimos que cerrar con la llegada de esos 20 céntimos hasta que nos adaptamos y adaptamos la facturación y todo.
Ya.
Tuvimos que cerrar ese tiempo y no queremos volver a cerrar, pero si no tenemos ese dinero para anticiparlo, puesto que acabamos de empezar, no podemos seguir hacia adelante, que no es nuestra idea, no es lo que queremos, pero no tendremos más remedio que hacerlo.
Bueno, esperemos que no, esperemos que...
Esperemos que no.
Esperemos que no. Juan, y gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Daniel, ¿dónde pones hoy tu última mirada?
Pues, en relación a esto me sorprende mucho que no hayan hablado más con el sector, ¿no? Y luego son también a veces estas medidas que se hacen muy a lo grande y que no tienes muy en cuenta la diferencia entre el tamaño de los negocios, ¿no? Por ejemplo, pues que una cadena más grande está mucho mejor provista. Todo eso me, me llama la atención muchas veces.
Que hay empresas pequeñas que tienen mucha dificultad para anticipar el dinero, claro.
Claro, sí. Y luego la otra parte que es la que se tenga que sufragar vía impuestos, que parece que estos impuestos, cuando siempre se defienden los impuestos que van a la sanidad y a la educación, frente a los que se destinan a otras cosas, decir, bueno, estos no van a ir a sanidad y educación porque los tenemos que gastar aquí, ¿no?
Ya.
Entonces, también parece que, bueno, que también es curioso cómo cuando se hace la defensa de las políticas, prefieren a veces centrarlas en unas cuestiones o en otras, ¿no?
Ya, sí, el relato en torno a esas políticas, sí. Bien, Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Elena Fornas nos trae un mensaje muy interesante con esta música tan inspiradora.
¿Verdad que sí? Sí que sí. Es inspiradora, Fernando. Y es que lo de Steele y su pasión por cuidar de la naturaleza viene de lejos. Más de 90 años, fíjate. Porque esta empresa familiar está centrada en fabricar productos innovadores y de calidad, además conservando el entorno natural y protegiendo la naturaleza, que es lo más importante. Por eso nace el proyecto Bosque Steele. Así que ya sabes, entra en bosquesteele.es y planta tu árbol para repoblar nuestros bosques castigados por los incendios. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera, ahora que ha salido ya el sol, en steele.es. Steele, está en tu naturaleza.
Empiezan las vacaciones de Semana Santa, hay gente que ya está en carretera. Y hoy queremos que nos cuentes qué tipo de viajero eres tú. ¿Qué tipo de compañero de viaje? ¿O qué te pasa a ti con los compañeros de viaje? Aquí hay muchas historias que pueden ir saliendo porque está el que se monta en un tren, en un avión, se sienta al lado del otro y empieza a darle palique sin parar. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, Rosa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tanto.
A alguien que empieza 3 veces, 4 veces la conversación y que tú contestas con un monosílabo y que no se da por enterado.
Cierto es. Y el que se levanta muchas veces el viaje.
El que dice, oye, me deja pasar, me está.
Madre
si
mía.
El viaje es largo, además. ¿A ti te gusta pasar, que te den conversación? ¿O no te gusta que te den conversación?
Pues yo creo que no, ¿eh?
¿Tú crees que no?
Bueno, ¿no? En el avión sí, porque me pongo muy nerviosa, entonces eso me distrae. Pero a lo mejor en el tren y eso, pues te apetece a lo mejor estar leyendo o estar un poco ahí tranquila. Ya. El silencio, ¿no? Disfrutar del silencio.
Y ahora también, uno viaja con desconocidos en coche, porque ahora está muy
de moda.
Porque se te ahorras un dinero. Compartir coches con las aplicaciones y entonces, bueno,
hay muchas cosas que nos molesta de cuando viajamos con desconocidos, yo creo.
Y luego un conocido también está el asunto de están los conocidos. Mira, me monté en el coche es que el niño no paró de decir papá cuando llegamos.
Pero el niño no es el problema es el mal copiloto, el que tienes al lado, te da el viaje, Fernando.
Sí. ¿Por qué? Porque dice, cuidado.
Porque muchas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cádiz-Madrid, no está mal el trayecto, pero...
Sí, largo.
Largo, ¿no? A veces el viaje no te lo da un desconocido. Porque viajar en coche también tiene lo suyo cuando, por ejemplo, el copiloto toma el control.
Buenas tardes, gente. La mejor para viajar es mi churri, que se encarga de la música. Entonces nos hacemos un viaje Madrid-Asturias que no somos capaces de escuchar 3 canciones seguidas. Es música de culto lo que dice que pone, pero espera que lo cambio, espera que busco otra cosa, espera que ahora cambio el CD. Bueno, ahora ya no es el CD, ahora es con las aplicaciones, los movilitos y bajo otra playlist. Espérate, Madrid-Asturias sin 2 canciones seguidas.
Ya, esto es muy frecuente, ¿eh? Sobre todo si el copiloto es joven. No suele dejar... No es que no hay 2 canciones seguidas, es que no acaba ninguna canción.
Te da una tabarra que no veas.
Es que no acaba ninguna canción. ¿Tú prefieres oír el disco entero? Bueno, disco ya no hay. ¿Viajas con música, sin música?
Sí, o te pones CDs también, ¿no?
Ya. Bueno, yo...
Mi coche todavía tiene CD.
¿Ah, sí?
Sí, puedes poner un CD.
¿Cuántos años tiene tu coche?
Unos cuantos ya.
Ya.
Pero está muy
bastante,
bien cuidado. que me dure,
bastante,
Fernando.
Bastante.
Sí, puedes poner un CD o puedes poner, pues yo qué sé, una playlist, pero que suenen las canciones.
Claro, no. Eso
no cortarlas a medias para poner otra.
Eso es, pero eso es muy frecuente, ¿eh?
Mucho.
Yo lo conozco muy bien, eso.
Y Madrid-Asturias es un tirón.
Sí.
Y como te decía antes, Cádiz-Madrid también, ¿eh?
Bueno, comentaros, buenas tardes ante todo. Yo hice un viaje desde Cádiz a Madrid en nocturno en autobús y una señora se me apalancó en el hombro como si fuera suyo y hasta Madrid. Y no tuve fuerza ni moral de decirle que buscara otra almohada. Así que ahí me quedé con toda la cara partida. Eso.
Pobrecito.
Bueno, bueno, esto es muy interesante. Esto Cádiz, es muy interesante, Madrid. Que decir, cuando tú te sientas y el de al lado... desconocido, es la persona más invasiva que ha habido nunca.
Pues una señora tan que, dulce, que está claro, así tan acomodada señora, en tu hombro.
Pero y este que, o sea, porque claro, el reposabrazo hay que compartirlo, ¿no? Entonces el de al lado, el de al lado tiene dos. Y tú quieres un poquito de reposabrazo. Y el de al lado tiene las piernas abiertas. Y el de al lado está el hombre, digamos...
Muy cómodo.
Sí, muy cómodo. Muy ¿Tú qué cómodo. Haces? Yo batallo mucho por el espacio vital. Sí. O se abren las piernas e invade, te invade.
Invade.
Sí, contacto físico.
Tú no te puedes ni mover. Pero con la señora esta que tienes en el hombro, que te vas inclinando un poco para ver si...
La señora en una que está en el hombro, a ver si se despierta. Hacerlo suave para que no sufra.
Para que no sufra,
pero,
¿verdad?
Pero se despierta. Pero hay gente que tiene el sueño muy rotundo, ¿eh?
Por gente, mucho que te mueves...
A mí eso me ha pasado una vez, pero no era una señora, era un chico y se me quedó dormido en el hombro y vamos, yo lo retiré sin suavidad ninguna.
¿Y no se enteró? Porque si tienes un sueño profundo...
Se despertó y se fue para el otro
claro,
lado.
Pero igual no se enteraba que estaba...
Tú apóyate en la ventanilla y me deja a mí...
A veces hay que hacer un movimiento brusco para que se despierte y se vaya para el otro lado.
Pero a mí, el compañero de viaje invasivo, ya digo que me molesta mucho. Y es que yo soy muy especialito.
Bueno,
y es el que ya digo, el que intenta pegarle... Bueno, y luego está el que te monta en el tren, en el autobús y tal y cual... Y te vas enterando, desde que te sube hasta que te baja, de dónde se había tomado la última cerveza. ¿Qué tal están las relaciones con su novia? Sí, es a voces, que se lo cuenta un tercero.
Exactamente.
Si se lleva bien o no con su madre. O si el vecino de arriba tiene una gotera. Bueno, hay gente que habla por el móvil con una potencia de voz.
Al grito pelado, que te enteras tú y se entera todo el vagón del tren.
Al grito pelado.
Y luego también hay otro, Fernando, sí, que también es bastante molestoso, mira.
Pues en trayecto en AVE, Madrid-Sevilla, en la que una vez que me siento en la butaca que tengo asignada en el vagón, aparece un señor con un perfume realmente insoportable que me hizo echar las 2 horas y media del trayecto, pues directamente en la cafetería porque era insufrible, ¿no? Alguien que iba excesivamente aseado, excesivamente perfumado, pero realmente insoportable porque lo tuviese su pelo.
Exactamente.
Venga, un besito. Adiós.
Se fue a la cafetería.
Sí, sí, ojito con
eso. Son 2 horas y media, pero imagínate que te toca un trayecto a Australia.
Sí, me suena.
Con parada en Doha.
Sí.
Y que tienes al perfumado al lado.
Ojito con... Sí, 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 ir excesivamente perfumado. Ya. Eso es un problema.
¿Tú has usado alguna vez estas aplicaciones de coches que se comparten?
No, yo no.
No. Bueno, pues igual hay muchos oyentes que nos cuenten.
Sí,
sí,
conozco mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí, hoy en día es
muy frecuente. Bueno, eres buen compañero de viaje, has tenido malos compañeros de viaje, ¿cómo te gusta estar acompañado o no acompañado los viajes? Te dan la data poniéndote medias canciones, 300 medias canciones en el viaje. ¿A qué teléfono nos mandan sus mensajes los oyentes? ¿Dónde nos lo cuentan?
Pues venga, WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos.
Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos a solo 6,99 € el kilo. Y el lomo de cerdo adobado extra en filetes Carrefour por solo 4,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 €. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99 €. Así de fácil, así de Aldi.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7,000 € de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 €. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39,95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta mañana volaba Sánchez de vuelta de Rabat. Por cierto, que no se ha venido para Madrid, se ha ido a Barcelona. Tenía una conversación informal con los periodistas. Ahí estaba nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez nos ha contado que lo que ha hecho el presidente en ese vuelo es volver a repetir lo que dijo anoche, que el acuerdo con Marruecos es un acuerdo histórico. Sánchez cenó con Mohamed VI, tenemos ya un papel en el que, bueno, se sigue apostando, como ya sabíamos, por una solución del Sáhara que consiste en que se lo quede Marruecos, con una autonomía que seguramente nunca será autonomía. Se van a reabrir las fronteras, que eso está muy bien, en Ceuta y Melilla. Y Bolaños, el ministro de Presidencia, después de que Sánchez ha vuelto, ha dicho que, bueno, quizá puedan sumarse otras fuerzas políticas a esta fórmula que apoya Sánchez y solo Sánchez.
Debajo del ruido de la batalla política del día a día hay elementos de acuerdo que todo el mundo reconoce cuando se intenta aterrizar en esos detalles.
Dice que Bolaños que hay elementos de acuerdo, pero en realidad Sánchez se fue a cenar ayer con Mohamed VI después de que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no de ley diciendo que no le gustaba la solución que apoya Sánchez para el Sáhara. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, este papel, que ya hay un papel, que no lo ha filtrado Marruecos, sino que hemos informado, ¿qué supone? ¿Sabemos ya, podemos darnos por informados de cuál es el verdadero acuerdo? ha sido, digamos, ceder mucho lo que ha hecho España, lo que ha hecho Sánchez. ¿Es posible, como dice Bolaños, que haya elementos de acuerdo después de que, bueno, muchas fuerzas políticas se hayan mostrado en contra?
Bueno, por empezar por esto último, es posible que con el paso del tiempo y de los años se asuma sin más el paso que ha dado Pedro Sánchez y nos olvidemos del Sáhara y sea un asunto que se resuelva en Naciones Unidas dentro de, no sé, 5, 10 años, 15. Hay que pensar que ya llevamos 40. Yo creo que es un acuerdo histórico para Marruecos y es un acuerdo de vecinos para España. Ya. Es decir, España lo que ha logrado es una normalidad con un vecino que, por decirlo vulgarmente, nos estaba tocando las narices constantemente, sí. No solamente por la crisis del líder saharaui Gali cuando vino aquí a España a ser atendido. Ya en el 18 se había cerrado la aduana comercial con Melilla. Y teníamos el problema de que Marruecos presionaba con la inmigración. Y en ese sentido es posible que sea un acuerdo importante de vecindad con nuestro vecino del sur. Ahora, para Marruecos sí que es histórico porque ha logrado que España cambie su posición histórica respecto al Sáhara, igual que lo consiguió hace un par de años de Estados Unidos, e igual que Francia y Alemania también lo han insinuado en el mismo camino que España. Hemos cedido mucho. Desde luego hemos cambiado una posición histórica que se había mantenido y lo ha hecho el presidente de manera unilateral. Si lo analizas objetivamente, después de 40 años, España ni gana ni pierde con ese cambio de posición. Ahora sí que se ha arañado un poquito de la dignidad y de la postura que España había mantenido en todos estos años y que todavía mantiene como el país, digamos, que al que pertenecía el Sáhara Occidental. Insisto, para Marruecos es mucho, para España no es más que un acuerdo de vecindad y yo sí que intuyo que con el tiempo nos olvidaremos de esta situación y la daremos por hecha. No creo que ante un nuevo gobierno, cuando le toque gobernar al Partido Popular, vaya a cambiar la postura que ha tomado Sánchez. Sí que es cierto que Sánchez lo ha hecho él solo,
sí.
Sin comentarlo con nadie, ni siquiera con sus socios de gobierno, y yo creo que eso sí hubiese sido interesante porque no deja de ser un asunto de política exterior.
Esta mañana ha sido muy comentada la foto de la cena, no por el menú, sino porque la bandera de España estaba boca abajo. Vamos a ver, esto es una anécdota, esto es un pellizco de monja, esto es un descuido.
Bueno, vamos a ver, yo no puedo más que interpretarlo sin saber exactamente qué es lo que pudo pasar, que es una anécdota. No tiene sentido que el rey de Marruecos reciba al presidente de España, le invite en una cena especial, reconozca que van a abrir una nueva etapa, el presidente de España cambie su postura sobre el Sáhara, que es lo que andaba buscando el rey de Marruecos, y la pifie en todo haciendo una broma poniendo el escudo de España al revés. O sea, yo creo que esto no se puede interpretar seriamente. Es decir, esto no estamos hablando de Mortadelo y Filemón, porque sería una estupidez de tal calibre que es difícil creer que hubo intención en colocar la bandera de España al revés.
Antonio, el juez ha imputado a Luis Medina y a Luceño por los contratos con el Ayuntamiento de Madrid. Muchos de los que nos escuchan pues no saben quién es Luis Medina y quién es Luceño. Es normal. Bueno, Luis Medina y Luceño, en un contrato en los momentos peores del COVID, pues pegaron un gran pelotazo por las comisiones, según la Fiscalía Anticorrupción, cometieron delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Claro, no estaríamos hablando de estos dos sujetos en esta parte de la tarde si no fuese porque, bueno, pueden estar indirectamente vinculados al alcalde de Madrid. Almeida, alcalde de Madrid, ha recibido el apoyo de Feijóo. Y, bueno, Almeida lo que ha dicho es que agradece mucho el apoyo de Feijóo y que, él no aparece en ningún momento como posible responsable de alguna irregularidad o tráfico de influencias en el escrito de la Fiscalía.
Y el presidente Feijóo me transmitió su apoyo en privado, al igual que lo ha hecho en público. Apoyo que le agradezco de verdad, profundamente, porque no es una situación fácil la que estoy pasando, no es una situación sencilla de digerir, que cuando después de 15 meses de investigación La fiscalía dice que no has tenido ningún tipo de intervención ni que no hay nada que reprochar a ti ni a tu familiar.
Bueno, pues ¿es suficiente esto que dice Almeida, Antonio? Digo, ¿es suficiente en el sentido...? ¿Hay alguna mención, eh? ¿Hay alguna mención en el escrito de la fiscalía a los vínculos familiares indirectos que tienen los imputados con el alcalde? Pero es verdad que la fiscalía no dice que haya indicios de algo parecido a un tráfico de influencias. Yo no sé si políticamente, jurídicamente, de momento no tiene recorrido el asunto, pero no sé si políticamente lo tiene.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Almeida, como alcalde, tiene una responsabilidad política obvia. Ya. Eso no quiere decir que tenga que dimitir como le han pedido algunas fuerzas políticas. Partimos de un caso que es muy doloroso. Hay que muchos ciudadanos, la mayoría, que pasan por este mundo sin cobrar 1 millón de euros en toda su vida. No te digo.
Hombre, claro, la mayoría, que es lo la que inmensísima sea, mayoría.
Efectivamente. Con lo cual, que una persona con una llamada se lleve 1 millón de euros, duele. Esa es la realidad. A partir de ahí...
Y además especulando con un bien escaso en un momento de pandemia.
En un momento efectivamente muy complicado, en el que había gente ayudando y cosiendo mascarillas y de manera absolutamente gratuita y generosa, ¿no? Partiendo de eso, Almeida, yo creo que tiene que intentar dar las máximas aclaraciones posibles. Debe de llevar mucho cuidado en lo que explica, porque esta semana ya cometió un error diciendo que primero fue un email y que luego fue una llamada, y parece ser que luego, bueno, parece ser no, según las declaraciones de Medina, directamente le dieron un teléfono de una persona cercana a Almeida. Tiene que dar explicaciones concretas y aclarar lo que ha pasado, porque aquí hay una pregunta que es obvia, que posiblemente no tenga recorrido en un juzgado, pero sí que políticamente claro, lo tiene que tener, que es, porque seas hermano del duque de Feria y tú marqués de Villalba, te muevas en ciertos círculos, puedes levantar un teléfono y llamar al ayuntamiento y que eso te facilite a un tercero vender mascarillas. Esa es la gran pregunta que tiene que políticamente responder Almeida. Es muy difícil de demostrar judicialmente y es muy difícil de explicar políticamente. Yo sinceramente creo
que la honestidad...
Es muy
difícil de justificar jurídicamente una responsabilidad del alcalde.
Y yo no creo que la tenga, y sinceramente yo creo que Almeida
es una
persona honesta.
El no haber vigilado el asunto.
Claro, a mí lo que no me gusta es el discurso de decir, no, nos han estafado. Vamos a ver, a quién han estafado es a los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, porque ese dinero es de los ciudadanos. Y a partir de ahí hay un señor y un equipo de gobierno que son los responsables políticamente,
claro,
que deben de asumir la responsabilidad política, que insisto, no con la dimisión, sino con el reconocimiento de que han hecho algo mal y que van a aclarar al máximo qué es lo que pasó y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir.
Claro, que si tú eres la víctima de la estafa, pues igual tienes que reconocer que has fallado algo, como a...
Absolutamente, y desde la honestidad, y repito, yo no creo que Almeida haya cometido nada deshonesto. Ahora, lo que a mí no me gusta es que diga, no, si aquí el engañado soy yo. No, tú eres el responsable de que nos hayan engañado a todos, con lo cual algo debes de explicar y algo debes de hacer.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer, muy buenas tardes.
Bueno, pues desde hoy el pan va a tener menos sal. Es una norma aprobada por el gobierno que establece que el contenido máximo de sal permitido en el pan deberá de ser de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Hay panaderos como Luis, que tiene una panadería de Montilla en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que ya aplicaba esta norma a sus productos.
Habrá gente que lo note, la reducción de sal, y habrá otra muchísima gente que no lo note. De hecho, ya nosotros, por ejemplo, esta medida la llevamos aplicando desde hace bastante tiempo. Quien tenga, como se suele decir, la boca fina, pues notará la reducción de sal. Quien no lo tenga, pues prácticamente pues ni la va a notar.
Esteban Pérez Almeida es director médico de COPE. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Esteban, ¿por qué es importante que el pan tenga menos sal?
Es básico, y es básico para la salud de todo. Fíjate, hasta hace poco, pues la gente moría por infecciones. distintas infecciones, sarampión, tuberculosis, lo que fuese. Desde hace un tiempo para acá, la principal causa de muerte, que digo la principal, ¿no? El 70% de las muertes en el mundo está provocada por las enfermedades no transmisibles. Esas enfermedades no transmisibles son sobre todo las enfermedades cardiovasculares con la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Bueno, pues estas son las que provocan el 70%. ¿Y quién tiene que ver mucho? ¿Qué actores son los que tienen que ver mucho en esto? Pues en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, sin lugar a dudas, la sal. Y la sal la hemos ido metiendo en nuestra dieta cada vez más y más y más. Es decir, si te pones a pensar, y seguro que no llegamos ahí, Fernando, sí. Cuando nacimos no sabíamos lo que era la sal. Y de buenas a primeras empezamos a saber lo que era la sal. Y nuestro organismo estaba preparado pues para absorber mucha sal, puesto que la sal era un bien. Hace años era un bien muy escaso. De hecho, de ahí viene lo del salario, te pagaban con sal, ¿no? Y entonces a poquito que tú metías, pues la absorbías. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la cantidad que tenemos, la que ingerimos, va muy por encima de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Consecuencias: hipertensión, insuficiencia cardíaca, problemas cardiovasculares. Y esto se puede evitar.
Ya, con menos sal en el pan.
Sí, con menos sal en el pan, y no solamente en el pan. El pan es uno de los sitios en donde está la sal. Pero a mí me preocupa mucho lo que podríamos llamar la sal oculta.
¿Dónde está esa sal?
Pues esa sal está, pues cuando vas al supermercado, en la salsa de tomate, cuando vas al supermercado en el ketchup, en un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando vamos al supermercado nos encontramos con que la mayor parte de los productos tienen bastante sal o tienen sal. Y también tienen azúcar. Entonces, lo del pan está bien, yo lo aplaudo, me parece muy bien, sobre todo si vale para concienciarnos, ¿no? Yes. Para concienciarnos de que la sal la tenemos en muchos sitios, ahí está la sal oculta, y que tenemos que tener cuidado con ella.
Ya, o sea, lo del pan está muy bien, pero es insuficiente. Esteban, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, campeón.
Hoy estamos preguntándote qué tipo de acompañante eres en los viajes, o qué tipo de acompañante te ha tocado en los viajes. Conocidos, desconocidos, en el tren, en el autobús, en el avión, en el coche. Ese miembro de tu familia que pone una canción, 10 segundos de una canción y luego vuelve a cambiar. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Bueno, nos contaba antes precisamente un oyente que cuando va con su novia de copiloto no hay forma de escuchar dos canciones seguidas porque ya va de una playlist a otra y así se pasa todo el viaje. Pero otra cosa que nos molesta mucho, Fernando, cuando viajamos, ¿qué pasa con las películas? Cuando vas en un tren o en un autobús y te enganchas a una.
Ya.
Buenas tardes, gente. A ver, viaje Madrid-Córdoba. Yo me pongo en mi asiento y nos ponen una película a la cual me enganché, una película de risa, que estaba súper enganchado. Y en lo más interesante de la película, llega la señorita azafata del AVE y me dice que he llegado a mi destino. Pero yo, claro, yo digo, ¿cómo puede ser eso? Si la película aún no ha acabado, ¿cómo me voy a quedar así? Pues nada, me tuve que bajar y dejar la película a media acabar. Y me llevé un chasco que hasta que no conseguí volver a verla de nuevo, no me queda a gusto.
Ya.
Así que esa es otra.
Eso también
quedarme
da mucha rabia.
En mitad de la película.
Pero esto yo sé por qué es. Porque este señor viaja en el AVE. Entonces, la película, o sea,
Madrid-Córdoba.
Madrid-Córdoba se llega muy prontito en el AVE. Y la película no empieza al principio del viaje. Esto,
te empiezan a poner vídeos ahí de...
A mí también me ha pasado, pero yo lo que no pasa es que no me lo he tomado tan malamente como este señor. O sea, quiero decir,
pero pasa, que justo cuando vas a llegar, ¿verdad? Te quedan 10 minutos de película y dices, no me lo puedo creer.
O luego te subes en el autobús, y te ponen una película que has visto 18 veces.
Es verdad. Sí, es cierto. Bueno, este oyente, por ejemplo, Fernando, entona el mea culpa. Es decir, reconoce que a veces no es un buen compañero de viaje.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo por lo general o en coche o en avión. Por ejemplo, este fin de semana nos marchamos al pueblo, pero luego toca Euro Disney la semana de Pascua. Bueno, yo sí me llego a hacer el dormido para que no me den conversación. Y si me aburro, sí que soy un poco culo inquieto y soy peor que los niños. A veces cuando me aburro me pongo yo más tonto que ellos. Pero bueno, es lo que toca, aguantar y disfrutar en estas fechas. Y sobre todo el mundo, calma al volante. Un abrazo, gente.
Ah, esta es una buena recomendación,
Sí.
Yo soy mal acompañante. Mira, ahora me he acordado cuando daban de comer en los aviones, o sea, hace cuando había dinosaurio en la Tierra.
Fernando.
La gente que viajaba conmigo, yo empezaba con las comiditas y que todavía hay viajes donde te dan comiditas, y son largos. Comiditas porque son en proporciones pequeñas. Bueno, la gente me miraba con auténtico pavor porque dice, este tío me va a manchar. Este tío me va a echar encima el vaso de agua, me va a echar encima la salsa, me va a echar encima el vaso vino, ya verás.
Pero es que, Fernando, la bandejita sí es mínima y te ponía muchísimas cosas.
Hay gente que se apaña muy bien porque es muy ordenadita y tal. A mí empieza a faltarme sitio siempre.
Normal. Normal, esas bandejas son demasiado pequeñas. Sigo pensando. Bueno, a ver, cuando te toca al lado, por ejemplo, el enterado. Vaya viajecito.
Hola, amigos de la gente. Pues mi caso fue volviendo de Aspen a Nueva York. Y bueno, me tocó el clásico enteradillo al lado, que me explicaba desde todo, desde cómo descongelaban el avión, de si había hielo en las alas que nos caíamos, que trabajaba en el aeropuerto JFK. Bueno, me dio un vuelo terrible y encima cogí más miedo del que ya tenía el avión. Venga, un saludo y buenas tardes.
Eso son lo menos 7-8 horas, ¿eh?
¿Y qué problema, con uno así?
7-8 horas, dale que te... Ah, no, Aspen, no, será más corto, pero de todas maneras...
demasiado tiempo.
Demasiado tiempo, sí. Si es que lo de la conversación en el viaje, ya, yo soy poco partidario.
Y luego en el avión pasa una cosa, a mí me ha pasado alguna vez de volar sola y con el de al lado, pues yo me pongo un poco nerviosa porque no me gusta volar y a lo mejor pues me ve con cara... ¿Te da miedo así un poco? Jo, es que esto de
no,
los aviones...
No, pero si a alguien le da miedo no hay que darle conversación.
Cada vez le estoy cogiendo más miedo, yo le digo, y entonces ya empieza, ya, pero yo lo entiendo, fíjate, el otro día vi esta película donde el avión se estrellaba y yo decía, por Dios, ¿te puedes callar?
Yo hubo una época de mi vida que tenía mucho pánico y me pasó exactamente lo que tú dices. Y entonces, ¿sabes lo que me dijo el acompañante que tenía? Dice, pero no te preocupes, si se cae el avión y nos matamos, no nos vamos casi a enterar. Y digo, pues lo está arreglando. Aquella fase ya la superé y tal, pero me acuerdo perfectamente.
Yo es una
frase quería que... consolarme. Te mueres rápido.
Bueno, pues yo, para mí es mi consuelo. Yo digo, mira, si esto se cae, no me voy a enterar. Y mira qué oyente más majo, Fernando.
Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros los viajes que hacemos a Málaga y a Huelva desde Madrid, pues vamos súper entretenidos con la radio. Y más cuando mandamos algún audio y esperamos toda la tarde a ver si nos lo ponéis. Y nada, y ya luego enganchamos con la linterna hasta que ya llegamos a casa. Bueno, un abrazo a todos y buena
semana. Mensajito que te han dado, Rosa.
Ahí está, buen viaje. Que nos van escuchando, Fernando.
¿Qué teléfono mandan sus mensajes los oyentes?
607-150602. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Este Jueves Santo, desde las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE, La Madrugada de Sevilla.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Las 5 de la tarde.